Mercedes, doctor Juan Ignacio Ustarros. Juan Ignacio, ¿cómo le va? Buenos días. Marcelo Melo lo saluda.
Muy buenos días, Marcelo. Muy bien, gracias.
Bueno, días moviditos. Se viene de un fin de semana largo a pleno con los carnavales que se vivieron en Mercedes y con mucho brillo y ya rápidamente el comienzo de clases.
Así es. Pasamos un fin de semana realmente con mucha alegría, con una gran participación de la gente en los carnavales. Cuatro noches muy buenas, salvo una que la interrumpió la lluvia, pero en las cuatro noches fue muchísima gente. Esto refleja la necesidad de nuestro pueblo de participar de las fiestas populares que son los carnavales. Un agradecimiento enorme, enorme a cada una de las de los sectores del carnaval que han pasado las cuatro noches con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio durante todo el año. Un agradecimiento enorme a cada una de las cantinas donde los clubes de nuestra ciudad tuvieron su espacio, los bomberos, y un agradecimiento también muy grande para la gente. No hubo conflictos, que siempre, ayer justo estábamos reunidos con varios intendentes y siempre un tema común en cuando hay fiestas tan grandes es el tema de los conflictos. Más allá de alguna escaramuza muy menor que hubo, no tuvimos que lamentar ningún episodio así conflictivo serio. Así que, bueno, fue todo, como te decía, toda alegría, todo festejo y algo muy esperado y muy muy ansiado por nuestra gente. Así que muy contento con el desarrollo, con la organización y con el clima que la gente le puso a los carnavales.
Eso también es para resaltar. El tema de las escaramuzas ya era normal. Y uno decía que había salido todo bien, aún habiendo escaramuzas. En este caso, bueno, yo al menos no vi ninguna, pero usted se debe haber enterado de alguna que ocurrió, pero realmente muy buen comportamiento por parte de todo el público, ¿no? Es para resaltarlo.
Buen comportamiento, y Marcelo, esto uno lo destaca por cuando venimos de tiempos tan difíciles como pasó con la pandemia. Bueno, vos sabés que la cuestión psicológica a veces hace que cuando se generen eventos así masivos muchos puedan explotar y generar conflictos, violencia. Bueno, no pasó eso, creo que es un hecho a destacar, y pasó todo lo contrario. Pasó que hubo un clima muy bueno, yo lo percibía, hasta la última noche era una guerra de espuma por donde ibas, y bueno, y también como decía, el agradecimiento a los que pasaron con sus carrozas, con sus comparsas, con sus murgas, la gente que hace el carnaval, ¿no? Que le pone el cuerpo, y bueno, gracias a ese sujeto podemos disfrutar de noches extraordinarias, y también hemos tenido un aporte por parte del Estado Nacional y del Estado Provincial, del Estado Nacional, para pagar el sonido, que cuatro noches del sonido de la calidad que teníamos sale muy caro, y las gradas también. Así que bueno, todo creo que se dio conforme lo buscábamos. Venimos de fines de semana con mucha actividad, el fin de semana anterior el Festival de Tango, la Feria del Libro, bueno, distintos acontecimientos culturales muy importantes para la ciudad, y los carnavales no fueron la excepción. Hubo gente de toda la zona, cosa que es linda porque ya se está transformando en una costumbre venir a Mercedes a disfrutar de algún acontecimiento cultural.
Y hoy a la mañana, de recorrida en el inicio de clases, ¿con qué se encontró?
Mira, hoy estuve acompañando a los chicos y chicas de la escuela normal. Me encontré con una comunidad educativa también con mucha esperanza, con muchas ganas, un hecho muy esperado por los chicos, por la familia, por los docentes. Me encontré con cara de alegría. Creo que también hay que destacar todo el esfuerzo que se hizo durante estos dos años y que, bueno, podamos sostener la presencialidad, que el hecho de que los chicos vuelvan a la escuela y que ya esté definido los horarios, que haya certeza, ayuda a la organización familiar, ayuda a la organización de los chicos para aprender todos los contenidos que se dan en la escuela, y ayuda mucho para salir adelante, ¿no? Porque es un hecho positivo que moviliza para avanzar en todo lo que falta.
¿El tema de la vacunación estaba siendo utilizado, las postas?
Sí, la vacunación viene muy bien. La verdad que hay un nivel de compromiso en nuestro país, yo diría muy grande, a diferencia de otros lugares. Eso hace que la Argentina hoy esté en el podio de los países con mejores indicadores de vacunación. Y además de esto, de la vacunación en las escuelas y todo lo que se trabaja, también quiero destacar y remarcar mucho la labor del Consejo Escolar a través de la provincia, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde realmente prácticamente todas las escuelas están en óptimas condiciones, alguna tendrá algún otro detalle, pero digamos, hay capacidad, hay decisión de invertir en la escuela pública, de poner las escuelas cada vez en mejores condiciones. Por eso hace una semana estuvimos reunidos con todos los directivos de todos los niveles y los inspectores, y estamos promoviendo, Marcelo, mucho la integración de los padres, de las madres, a las cooperadoras escolares, ¿no? Creemos que la cooperadora escolar, además de poder ser la red de auxilio de la escuela en a veces problemas menores, también ayuda, contribuye a fomentar algo que es esencial en la democracia, que es la participación. Y bueno, estamos con el objetivo de tratar de generar en cada escuela una cooperadora que sirve, en primer lugar, para gestionar y para resolver problemas. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado el Estado Nacional envió un recurso de 70.000 pesos por cooperadora, y en Mercedes, siendo que puede haber 100 cooperadoras, hay 14 constituidas y solamente 4 que estaban al día con todos los papeles. Entonces, uh-huh, vos tenés, por un lado, la posibilidad de gestionar ante el Estado Nacional o Provincial y ante el municipio. Nosotros como municipio a veces recibimos pedidos de los padres, pero si no están constituidos como cooperadora, el circuito es mucho más lento, porque vos lo conocés perfectamente, pero la gente no.
Sí, sí.
Va del Consejo Escolar, el Consejo Escolar viene a la municipalidad se arma un expediente, va, pasa por compra, bueno, todo eso, el tiempo es de mona. Bueno, cuando vos tenés constituida la cooperadora, nosotros tenemos la posibilidad de generar a veces un subsidio, con ese subsidio la cooperadora lo rinde, y es muchísimo más rápido. Y además de la resolución material del problema, también genera unidad, participación,
claro,
y genera conciencia de defensa y de promoción de la educación.
Sí, eso lo estábamos hablando con José Luis Pizano la semana pasada, en donde resaltábamos el tema de la interrelación entre padres y alumnos y escuela, ¿no? Que se vuelvan a meter los padres dentro de la comunidad educativa.
Ese es el concepto, la comunidad educativa se fortalece, crece sobre la base de la participación, sobre la base del aporte concreto y real de cada uno de los actores, y qué mejor que los padres estén contribuyendo a la escuela donde van sus hijos. Digo, creo que es un ejemplo muy valioso, como pasa, yo daba el ejemplo de los clubes, ¿no? Digo, mi visión es que la gente quiere participar, lo que no quiere es perder el tiempo. Entonces las cooperadoras tenían una traba burocrática muy grande, que era, bueno, vos querías participar en la escuela, te constituías en una cooperadora, vos tenías que ir a fe, al banco, acá, allá, pero de eso ya eran trámites muy burocráticos, y acá, como era bastante unidad, logramos junto a la gente del banco, junto a la gente de AFIP, hacer un mismo dispositivo y tratar de ayudar a cada una de las escuelas o cooperadoras para la constitución de estas y sacarle tiempo a lo burocrático, que es lo más engorroso y lo que más tiempo te saca, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, la verdad que con mucha expectativa para avanzar en un año difícil. Yo siempre parto de una idea que es un concepto de crisis. Creo que como país, como ciudad, estamos atravesando una crisis profunda, y bueno, tenemos que arbitrar todos los medios, todas las acciones posibles para salir airosos de esta situación.
¿Qué le pareció el discurso del intendente, del presidente de los argentinos?
A mí me pareció muy bueno. Creo que ha sido un discurso que focalizó en lo importante. Creo que el inicio fue muy oportuno. Lamento muchísimo que parte de la oposición, porque hay que ser justo, no fue toda la oposición, parte de la oposición se retiró. Me parece un acto de irresponsabilidad de irrespetar a una autoridad como la autoridad máxima de nuestro país. Y creo que nuestro pueblo está necesitando gestos de madurez por parte de la dirigencia política, donde realmente podamos afrontar los problemas que tenemos con seriedad, con responsabilidad, con debate, sabiendo atravesar los conflictos, porque uno no, la democracia también es conflicto, digo, es como la vida misma, no es que es todo consenso, todo lindo, pero hay formas de resolver los conflictos, y creo que haciéndolo así, oyéndose del recinto, han dado un muy mal ejemplo. Y por otro lado, creo que el presidente dio, con el marco de dificultad que atraviesa el país, hay gente que no le gusta escuchar, pero el tema de la deuda externa, y en particular la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, condiciona mucho, no solamente la gestión actual de este Ejecutivo, sino futuras gestiones, ¿no? Entonces hay temas que son medulares y que son centrales, que por ahí no están en la agenda como deberían estar, porque son muy pesados en términos, a veces, de análisis, porque requiere de cuestiones técnicas, son muy pesados en términos de pesimismo, porque, digamos, generan cierto sinsabor, pero son datos duros de la realidad, ¿no? Entonces uno, la realidad, para poder transformarla, para poder mejorarla, nunca la puede ocultar. Y creo que es evidente, y a nadie en su sano juicio se le puede escapar, que ha sido una deuda tomada de manera muy irresponsable, que no pasó por el Congreso, como dice la Constitución Nacional, que fue irresponsabilidad también del fondo, que dio más de lo que podía darle a nuestro país, y nuestro país se comprometió en algo que a todas luces sabía que no se podía pagar. Entonces, yo creo que este es uno de los temas centrales, creo que es central, porque, a ver, cuando vos analizás presupuestos nacionales, provinciales y municipales, siempre la deuda puede tener o no un impacto. Por ejemplo, en el local no tiene impacto, porque nosotros no somos un municipio que haya tomado deuda. Entonces, vos el presupuesto lo tenés para pagar salarios, para poder hacer cada una de las cosas que en el presupuesto dice que se puede hacer. Uh-huh. Ahora, esto, vuelvo a reiterarlo, es un tema fundamental. Otro tema que creo que es muy problemático es el tema de inflación. Es un tema muy problemático. Nosotros somos un país que tiene una historia negativa en torno a la inflación. Tenemos una economía monetaria que atenta mucho contra la inflación. Hoy ya hay consenso, o mayor consenso, sobre la multicausalidad de la inflación. Es decir, que no hay una sola razón por la cual se dispara la inflación. Eso hace más complejo resolver el problema de la inflación, y creo que es hoy uno de los problemas centrales de nuestro país. Creo sí que hay una mejora en los indicadores macroeconómicos, que todavía no tienen un reflejo en la realidad cotidiana, no tienen el reflejo inmediato, porque, digamos, el crecimiento después de la caída, recién ahora empezás a salir a indicadores pre-pandemia 2019-2018, que ya eran indicadores muy malos. Entonces, tuviste el golpe, venías mal, tuviste un golpe fuerte, bueno, y ahora te empezás a recuperar muy lentamente, y la necesidad de recuperación, lógicamente, la velocidad es otra y la necesidad es otra.
¿Debe aprobarse o no el préstamo del fondo?
Mira, yo la verdad que no me gusta hablar sobre cosas que no conozco. Yo no conozco cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y prefiero no ser un opinólogo, digamos,
compulsivo.
Y sí, lo que creo que la situación del país es una situación muy crítica. Eso sí, eso es consciente, creo que todos somos conscientes, y hay que actuar con responsabilidad, hay que actuar con humildad, con grandeza, y hay que ver cuál es el acuerdo. Sé, como dice Alfredo Zayat, que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario es una mala noticia para el país, porque yo le decía, al revés, estaba en una carnicería, digo, mira, como si vos te haces cargo de la carnicería y te cae una deuda con un prestamista que a su vez te dice cómo tenés que manejar la carnicería, ¿viste? Es complejo, porque no es solamente que tenés que devolver lo que debés, sino también que te dicen qué es lo que tenés que hacer. Y a veces cada país tiene su historia, tiene su idiosincrasia, tiene su complejidad, que con recetas generales no se resuelven, ¿no?
Sí, sí.
Entonces uno tiene que, cuando gobierna, tratar de sopesar todo. Yo, mira, recién estaba con un grupo, con un vecino de zona rural por el tema camino. Entonces yo le decía, mira, nosotros es imposible que nosotros como municipio tenemos piedra en los caminos rurales, porque tenés 1000 kilómetros de caminos rurales. Entonces, el año pasado era 60.000 pesos una cuadra de piedra. Digo, nosotros tenemos la organización, la planificación y la previsión para intentar llegar a toda la zona residencial de barrios de nuestra ciudad con piedras. E incluso está la modalidad que nosotros ahora no lo estamos aplicando, pero que los vecinos, si quieren más, que pongan ellos y que compren ellos parte de esa piedra que quieren del barrio. Entonces, no siempre es dar buenas noticias, no siempre decir que sí a todo, que uno se maneja con un presupuesto lo que se aprobó el año pasado y que da recursos mes a mes para ir administrando. Y en procesos inflacionarios, esto se torna, tiene su complejidad. Nos pasa a veces con las licitaciones. Vos haces una licitación, por X razón se demoró un poco más de la cuenta la licitación, y lo que hace 6 meses valía tanto, no vale tanto, entonces a veces se te caen las licitaciones, etcétera. O sea, tiene una, añade una complejidad a la gestión diaria muy grande el tema de inflación. Entonces yo creo que tanto la cuestión con el Fondo Monetario, tanto la inflación, son temas estructurales de nuestra economía que no son de fácil resolución. Porque después, si volviendo un poco a tu pregunta, lo del Fondo Monetario, después contrafáctico. Digo, ¿cuál es el mejor acuerdo posible? Y bueno, es muy difícil de definir, porque existe lo que se llama correlación de fuerza, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tiene su dificultad. Pero bueno, uno espera que más allá... y yo creo que como frente está, para no escribir a tu pregunta, como frente político está bien que haya diferencia. Pero decía hoy en otros términos, cualquier espacio político y cualquier sociedad tiene que saber atravesar sus conflictos, sus crisis, sus distintas miradas, y hacerlo de manera responsable, madura, y tener mecanismos de resolución de esos conflictos. Bueno, alguien puede no estar de acuerdo conmigo en tal o cual cosa, pero coincidimos que hay que resolverlo, y las cosas en democracia se resuelven conforme a lo que piensa la mayoría. Uh-huh. Bueno, obviamente con respeto a la minoría, pero cuando hay que definir sobre plan A o plan B, bueno, es una cuestión de elección.
No, aparte está siempre bueno que haya pensamientos críticos, ¿no? Dentro de un espacio. Últimas dos preguntas, así no le robamos más tiempo. ¿Qué sensaciones le quedaron cuando comenzó a hablarse que Eduardo Guado de Pedro podría llegar a ser candidateable a presidente?
Mira, esos son... yo tengo un enorme cariño, un gran respeto, admiración sobre la figura de Guado como persona, digo. Y creo que el talante que tiene como persona, lógicamente lo traslada como dirigente político. Yo he hablado mucho con Guado hasta hace muy poco, y nosotros estamos muy focalizados, él está trabajando mucho en el proyecto federal, en el desarrollo de nuestro país, de las provincias, de las regiones, de los municipios. Digamos, somos muy conscientes del nivel de conflicto y dificultad que atraviesa nuestro país. Para nosotros es impensable hoy, este año, inicio del 2022, pensar en la candidatura de 2023. Lógicamente, desde la especulación periodística o de otra índole, se puede decir, che, bueno, porque fulanito tiene un reconocimiento, que creo que esto es así, que tiene un reconocimiento en todo un sector muy importante de nuestro país, llámese en todo el arco político. Guado es una persona muy respetada, incluso por la oposición, valorada por la oposición. Yo pongo siempre el ejemplo cuando vino Ricardo Alfonsín, de el monumento que se le hizo en la 30 y 17 a Raúl Alfonsín. Y me dice, mandale un saludo, un cariño muy grande a Guadito, Guadito. Y me lo decía sinceramente, no es que me estaba falseando algo. Y después me pasó eso con muchísima gente de otro espacio político.
Se nos está yendo.
Distintos actores de la política nacional creo que valoran mucho la capacidad y la figura y la entereza de Guado como dirigente. Después lo otro es para mí no, son cuestiones más de comentarios y de instalaciones de noticias que de realidad, ¿no?